Si se analizan los últimos minutos de Cristo en la cruz desde el punto de vista agnóstico, sin religión, solamente humano, ¿se puede tener un mensaje igual de poderoso? El poema Cristo en la cruz del agnóstico Jorge Luis Borges. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Gracias por escuchar este podcast que resume y discute libros. Si quieres seguir aprendiendo aún más a través de la lectura, puedes suscribirte al canal de YouTube, seguirme en las redes @bibliotequeando, también suscribirse al blog donde analizo y resumo libros y ponerle como siempre 5 estrellas al podcast para seguir apoyando este concepto y seguir apoyando la lectura. Hoy les traigo un episodio diferente, porque va a ser un poema, no va a ser un libro extenso, resumido como en otros episodios. Esto no va a ser un resumen, esto va a ser una discusión, un análisis de esta poesía, que el mejor estilo de Jorge Luis Borges, pocas palabras, mucho mensaje. Un poco de contexto, como siempre, Borges no necesita mucha introducción, gran autor argentino, de los mejores dentro de los círculos de la literatura de la historia, un autor de cuentos cortos, pero también con poesías. No voy a decir que las poesías de Borges son olvidadas, pero no son tan discutidas como sus cuentos. Recientemente me regalaron un libro de Borges con básicamente toda su carrera, o los principales cuentos, y caí en este poema y lo quise traer al podcast. La segunda razón por la cual quise hacer este episodio fue que yo subí un video en las redes contando este cuento, esta poesía, y los comentarios fueron, como se pueden imaginar, problemáticos. Sorprendentemente no hacia mí, me evitaron, atacaron más a Borges. Yo en verdad no analicé nada en el video, simplemente lo narré. Y quiero hacer eso, quiero hacer esa segunda parte de ese video básicamente, que es analizar el poema. También voy a narrarles el poema para que tengan el contexto y explicarles un poco de cómo Borges llegó aquí. Supongo que voy a dar este aviso si eres un cristiano apasionado o simplemente cristiano. Cada quien tiene su propio punto de vista. Quizás este episodio va a tener contenido fuerte porque no va a analizar el punto más importante o de lo más importante de la religión cristiana, que es la crucifixión de Jesús, de un punto de vista religioso, sino que lo va a analizar el poema de un punto de vista gnóstico, un punto de vista humano. ¿Qué es lo que es que un hombre muera en una cruz de esa manera, con esas enseñanzas, con esas ideas, con esa vida? Eso puede ser problemático para ciertas personas, como lo vi en los comentarios, pero pienso aún así que esto va a ser un episodio interesante. Te invito, si ese es tu caso, a que te quedes, que lo escuches. Puedes dar tu opinión en los comentarios del podcast, como siempre también en los mensajes directos en mis redes @bibliotequeando. Y si no lo haces por mí, hazlo por Borges. Si no lo haces por Borges, hazlo por mí. En cuanto a Borges, ¿cómo él o por qué él escribe este libro, este poema? Disculpen, múltiples razones. En cuanto a su perspectiva religiosa, fue agnóstico. Él es hijo de una madre católica y de un padre ateo. Él, digamos, dividió esa diferencia y queda en el medio como agnóstico. Y ahí sale un poco de esa temática, de esas ganas de él de explorar el tiempo, el espacio, el destino, el sueño, la realidad. Él siempre le gustó la simbología religiosa. Estudió mucho la literatura inglesa, que tiene mucha, por supuesto, simbología cristiana. Shakespeare, él hace muchas referencias a la Biblia, a la cábala judía, a las primeras literaturas europeas, la literatura clásica, filosofía, muchos de sus libros basados en lugares del Medio Oriente, civilizaciones primitivas. Él siempre tuvo una conexión con, digamos, con la religión de ese estilo. Un hombre muy leído, un erudito, bibliotecario en Buenos Aires. Mencioné esto en las redes también. Umberto Eco, El nombre de la rosa. En ese libro, que más adelante es una película que muchos de ustedes han visto, con Sean Connery. En esa película hay el personaje, sin arruinarles la historia, un personaje se llama Jorge Burjos, que es un hombre viejo, bibliotecario. Se conoce dónde están todos los libros a pesar de ser ciego. Ese Jorge Burjos es en honor a Jorge Luis Borges, que también termina ciego los últimos años de su vida. Umberto Eco leyó La biblioteca de Babel de Borges, un cuento corto de este autor, y en honor a esa historia de La biblioteca de Babel, él crea este personaje de Jorge Burjos para darle su saludo a Borges. Pero volviendo a la religión del autor, Borges llegó a declarar: ser agnóstico significa que todas las cosas son posibles, incluso Dios, incluso la Santísima Trinidad. Este mundo es tan extraño que cualquier cosa puede suceder o no suceder. Entonces, agnóstico A diferencia del ateo, el ateo es un rechazo total, ¿no?, a la religión. Esto no existe, punto. Es mi creencia de que no existe. El agnóstico dice: estoy de acuerdo contigo, no pienso que haya evidencia suficiente para demostrar que esto existe. Pero en mi mente, digamos, científica, o con mi mente de método científico, tengo que permitir la posibilidad de que exista. No significa que tengo que creer en ella. Y usualmente ambos ateos y agnósticos están igualmente en contra de los valores, entre comillas, culturales de la religión. Eso no es tan así en el occidente, pero históricamente, si han leído a Christopher Hitchens, ese sería el típico agnóstico. Él decía que ateo debería ser como un agnóstico, él utilizaba ateo mucho, pero básicamente ese es el concepto. Su abuela protestante inglesa le enseñó desde muy joven a Borges a leer la Biblia, rezaban el Padre Nuestro todos los días, todas las noches, y fue una promesa que él le hizo a su madre. Él siempre tuvo una conexión con la religión en ese aspecto, desde el punto de vista familiar. Cuando Borges muere, él muere en presencia de un sacerdote. Eso es un hecho, digamos, histórico que ha causado que muchas personas mencionen a Borges como un agnóstico de anime, como un agnóstico demasiado conectado de la religión para el gusto de ellos. Eso para mí no es cierto. En verdad, él viajaba mucho, o mejor dicho, voy a explicar por qué él termina con un sacerdote, a pesar de ser agnóstico en los últimos minutos de su vida. Él viajaba con su asistente, María Kodama, que se termina convirtiendo en su esposa en su último año de vida, en últimos meses, en verdad. Era una mujer argentina de ascendencia japonesa y alemana. Cuando él muere, ella reporta muchas de las conversaciones que él tuvo con Borges sobre estos días, y ella explica que al final él empezó a considerar hacer esas preguntas filosóficas que pienso que todos nos hacemos en vida, pero al final de nuestras vidas estoy seguro que aparecen más, que es, bueno, ¿qué va a pasar después de esto? Si es que pasa algo, ¿cuáles son las posibilidades de que haya una vida después de la muerte? María Kodama explica que él hacía esa pregunta a ella frecuentemente, porque ella tenía una mezcla religiosa interesante, hija de una madre católica y de un padre sintoísta, que es una religión, digamos, indígena primitiva de Japón. Ella también era agnóstica y ella le respondió a Borges: cariño, si quieres que yo te responda a eso, es mejor que llamemos a alguien que esté más calificado para responder esa pregunta. Esa persona más calificada es un sacerdote. Con eso, Borges ordenó que le llamaran a dos clérigos, el sacerdote católico en memoria a su madre y el ministro protestante en memoria a su abuela inglesa. Fue más el aspecto cultural, esa conexión cultural que tenía con estas religiones, la razón por la cual esos clérigos religiosos estaban presentes en la muerte de Jorge Luis Borges. Para que entiendan mejor el punto de vista de Borges en cuanto a la religión, el cristianismo específicamente, una frase de él: no creo en el Cristo, Hijo de Dios, sino en el hombre que fue Cristo. Con eso, empecemos a leer este poema, Cristo en la Cruz.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Cristo en la Cruz. Los pies tocan la tierra. Los tres maderos son de igual altura. Cristo no está en el medio, es el tercero. La negra barba pende sobre el pecho. El rostro no es el rostro de las láminas. Es áspero y judío. No lo veo. Y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos por la tierra. El hombre quebrantado sufre y calla. La corona de espinas lo lastima. No lo alcanza la befa de la plebe, que ha visto su agonía tantas veces, la suya o la de otro. Da lo mismo. Cristo en la cruz desordenadamente piensa en el reino que tal vez lo espera. Piensa en una mujer que no fue suya. No le está dado ver la teología, la indescifrable Trinidad, los gnósticos, las catedrales, la navaja de Ockham, la púrpura, la mitra, la liturgia, la conversión de Guthrum por la espada, la Inquisición, la sangre de los mártires, las atroces cruzadas, Juana de Arco, el Vaticano que bendice ejércitos. Sabe que no es un dios y que es un hombre que muere con el día. No le importa. Le importa el duro hierro de los clavos. No es un romano, no es un griego. Gime. Nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que puede anular el pasado. Esa sentencia la escribió un irlandés en una cárcel. El alma busca el fin, apresurada. ha oscurecido un poco, ya se ha muerto. Anda una mosca por la carne quieta. ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Así que ese es el poema, como se pueden imaginar, reacciones conflictivas en las redes. Aquí le estoy leyendo, le voy a leer rápidamente algunos comentarios que me dejaron. Muchos positivos, en verdad, de agnósticos y cristianos también, aplaudiendo lo interesante que es ver a un poeta no creyente hablar de este momento en la historia. Excelente, lo entendió todo Borges, muy interesante, Borges es un sabio, etcétera, etcétera. Otros comentarios un poquito menos positivos, como te voy a dejar de seguir, y lo aplaudo porque me dejó de seguir. Gracias por compartirlo, pero Borges no, nunca va a saber lo que es la fe. No le entendió nada. Borges, que se quede con sus cuentos cortos, pero en cuanto a Dios, él no sabe la verdad. Dios es la divinidad, etcétera, etcétera. Entonces la gente empezó a pelear en los comentarios un poco. Nada del otro mundo comparado con otros, pero quise hacer este episodio es por eso, para poder contarles lo que él en verdad quiso decir con cada frase. Y ya, pues si no te gusta, bueno, esa es tu decisión. Pero empecemos con los primeros 6 versos. Borges dice: Cristo en la cruz, los pies tocan la tierra, los 3 maderos son igual de altura, Cristo no está en el medio, es el tercero, la negra barba pende sobre el pecho, el rostro no es el rostro de las láminas, es áspero y judío. Entonces ahí, de una, Borges quiere humanizar a Cristo, nos quiere avisar, mira, yo no voy a, aquí no estoy hablando de Cristo, Jesucristo, estoy hablando de Josiah, del hombre humano, el hombre histórico, no una deidad, sino un ser humano. Por eso que dice los pies tocan la tierra, bajándolo de lo celestial, devolviéndolo a lo terrenal. Y después, para hacer énfasis en ese punto, lo baja al nivel de los otros dos hombres que están siendo crucificados. ¿No? Los dos ladrones, los 3 maderos, son de igual altura y él no está en el medio, es el tercero. Una imagen diferente, pero bastante interesante y poderosa de lo que es la crucifixión. ¿No? Creo que no he visto una obra de arte, cristiana o no, que muestra a Cristo de tercero o de primero en las 3 cruces, o que no tenga la cruz de él más alta que la demás. Borges como que nos devuelve a la realidad de lo que fue, digamos, el Imperio Romano. Esto es un criminal desde el punto de vista de ellos. Es declarado culpable de un crimen. Estas crucifixiones sucedían a cada rato. ¿Por qué habría una cruz más alta para Cristo? ¿No? Eso, claro, para el arte cristiano tiene sentido. Pero para el agnóstico, para el que está viendo esto desde el punto de vista humano, las 3 cruces deberían estar del mismo tamaño. Especialmente cuando uno factoriza el elemento histórico. La crucifixión era tan común en el Imperio Romano que en un solo día se llegaron a practicar 6.000. Esto fue cuando los espartanos se rebelaron, estos 70, 73 años antes de Cristo. No habría razón por la cual los romanos le fueran a dar un trato especial a Jesús. Entonces, esas 3 cruces deberían ser del mismo tamaño. Es un mensaje, uno, histórico, pero dos, nuevamente, de Borges avisándote, voy a analizar esto desde el punto de vista humano. Y de ahí, él pasa a esta descripción física de Cristo, nuevamente, bajándolo al nivel de ser humano. La barba negra que pende sobre su pecho, ese rostro no es el rostro de las láminas, es áspero y judío. Ahí hay 2 mensajes. Uno, el debate de la apariencia física de Jesús, mucho más discutido hoy en día. No es ese hombre vestido usualmente con ropa medieval, colores y europeo en apariencia, sino que este áspero carpintero de sangre judía. No está sereno, después vamos a ver en el poema eso también, ¿no? Que le coloca la corona, lo lastima. Otro mensaje de que, bueno, es un hombre, es un humano, está sintiendo dolor físico. Pero dos, de que no puede estar sereno como las obras cristianas a través de la historia lo mostraban. Yo acabo de ir, los que me siguen en Instagram saben que estuve en Italia, en Florencia, y fui a visitar Santa Croce. Estaba la tumba de Galileo, de Miguel Ángel, de Maquiavelo, y pude ver una presentación de un cura italiano, el cura de esta iglesia, esta basílica, perdón, de la crucifixión de Donatello. Pueden buscarlo en su teléfono rápidamente. La crucifixión es un Cristo, literalmente, digamos, una escultura parecida a la que ves, cualquier Cristo que tú ves en una iglesia, ¿no? Ese Cristo que siempre está colgando de la pared. Y fue muy surreal esa experiencia, porque es un cura quejándose de la iglesia católica, se está quejando de la Inquisición de la época. Porque esta obra de Donatello fue muy polémica en su época, porque no es tan impactante desde el punto de vista visual, sino que en esa época del Renacimiento, cuando Donatello crea este Cristo, ese es el primer Cristo, en verdad, en la historia, que está agonizando. Siempre Cristo se mostraba, por ser el Hijo de Dios, por tener este ángulo cristiano, sereno, mirando hacia el cielo, como que listo de ir hacia el otro mundo. Y Donatello dice, bueno, pero tiene 3 clavos enterrados en el cuerpo, tiene una corona de espinas en el pecho, lo han azotado, lo han escupido, le han hecho todo esto. Yo no creo que él estaba sereno, yo creo que estaba sufriendo. Y en ese sufrimiento, él representa ese sufrimiento, disculpen, con esta escultura. El mentor de Donatello le dice, estás loco, quiere que nos maten. Y esconden al Cristo, esta obra de la crucifixión, la esconden en Santa Croce, en esta iglesia que continúa ahí en Florencia. Entonces Borges creo que hace lo mismo, ¿no? Te recuerda que él está ahí sufriendo en la cruz, no está necesariamente en un momento de gloria, por mucho que se pueda ver así desde el punto de vista, nuevamente religioso. Después él continúa y dice, no lo veo. Después de que dice, es áspero y judío, no lo veo. Y es muy interesante esa frase porque está diciendo básicamente su posición religiosa. Soy agnóstico. No veo a Cristo. No, es Cristo en la cruz, así arranca. Cristo en la cruz. No dice Jesús, dice Cristo. Cristo es lo que viene después. El término Cristo viene del griego Christos, que significa el elegido. Los evangelios fueron escritos en griego. Y de ahí es que viene el concepto de Jesucristo. Pero a Jesús no se le... su nombre no era Cristo. Por lo tanto, Borges representa esa diferencia entre lo celestial y lo terrenal con esa frase. Y dice, no lo veo. Yo veo al hombre, sí lo veo. A Jesús sí lo veo. A ese hombre en la cruz lo veo claramente. Pero no consigo ese Cristo y seguiré buscándolo hasta el día. El último de mis pasos por la tierra es la frase de Borges. Como, nuevamente, la posición agnóstica quizás un poco más orientada hacia la religión en el sentido de que no solamente veo posible que haya un Dios, sino que quisiera que exista un Dios. Pero en esta historia no lo veo. Y ese conflicto interno de Borges lo tiene presente. Y aclaro, el nombre verdadero de Jesús era Yeshua, Yeshua, en hebreo. No sé en qué momento sucedió esto. Me declaro ignorante en cuanto a esto, voy a investigar. Pero en algún momento en la historia nosotros traducíamos nombres propios por alguna razón. Hasta para, creo que todavía lo hacemos con países, ¿no? Deutschland le decimos Alemania, o England le decimos Inglaterra. Como que no entiendo por qué. No me imaginaría si yo digo que soy de Venezuela y alguien dice otro nombre. Ah, sí, de ese lugar. Como que en algún momento traducíamos todas las cosas. Reinas Elizabeth se decían Isabel. Eso se está cambiando, creo que para bien. Pero el punto es que Jesús en hebreo era otro nombre y es parte del mensaje de Borges. Pasemos ahora de regreso al poema, verso número 11. Si alguien tiene el poema enfrente de ellos, los poemas se suelen enumerar. No siempre, pero algunos autores lo hacen. En el verso 11, no lo alcanza la befa de la plebe, que ha visto su agonía tantas veces. La suya o la del otro, da lo mismo. Esa frase, volviendo a lo mismo. La crucifixión siendo tan común, el romano presente ve la agonía de un hombre más. No es la agonía de un ser especial, especialmente que, tomando en cuenta que nadie es cristiano en este punto, muy pocos en verdad son seguidores de Jesús en número, el que está presenciando esta crucifixión, este momento tan histórico, en el momento que lo está viviendo, no es un momento histórico. Él no es el Hijo de Dios en el punto de vista de sus ojos, esa agonía, es la agonía de cualquier persona común y corriente como yo que estoy aquí, sentado presenciando esta crucifixión, que pudiera estar en esa cruz eventualmente. Creo que eso va a ser parte del mensaje más adelante en el poema. Seguimos adelantándonos en el poema. Él dice, piensa en el reino que tal vez lo espera, piensa en una mujer que no fue suya. Obviamente esa frase, tal vez lo espera, Borges ve a Cristo como un ser humano. Hay una entrevista de Borges que le está hablando de Jesús y dice, tuvo que haber sido una persona, o sea, respeto mucho sus ideas, y tuvo que haber sido una persona extraordinaria. Porque para tú mismo decir que tú eres el Hijo de Dios, requiere una mentalidad claramente diferente, algo especial. El cristiano va a decir que lo era, el agnóstico va a decir que no. Y si Cristo era humano, así se haya convencido él mismo que era el Hijo de Dios, Borges argumenta, él no puede estar 100% seguro que había una vida después de la muerte, especialmente en ese momento. Él tuvo que estar agonizando por el dolor físico y después ahora va a empezar a llegar el dolor emocional. Hace una transición Borges de la agonía física a la psicológica, que lo hace para mí mucho más humano. Él tuvo que haber estado dudando sobre si en verdad él iba a ser el Hijo de Dios, si él en verdad iba a estar en el cielo después de que muriera en esta cruz. Eso le pasa a cualquier persona, el cristiano, el islámico, el ateo, el agnóstico. Nadie tiene en verdad un 100% de seguridad, nadie tiene pruebas. Podrán no tener dudas, pero no tienen pruebas. Siempre hay otra posibilidad. Y ese último respiro incluye esa duda. Y esa agonía para mí psicológica es mucho más humana. Es un Cristo, es un Jesús en una cruz, inmerso en sus propios pensamientos, reflexionando sobre su destino, sobre su sufrimiento. Eso es más alcanzable para un lector, especialmente un lector moderno. Te conecta mucho más. Creo que todos pensamos en lo que dejamos atrás, en la vida, en las metas que no pudimos lograr. Esa frase, piensa en una mujer que no fue suya, ¿no? Las cosas que se dejaron incompletas, los amores no concretados, las metas no cumplidas. Es una referencia también a La Última Tentación de Cristo, que es otra obra de Borges, pero para mí manifiesta muy bien la complejidad de un ser humano. Y este ser humano ahorita está sufriendo una crucifixión. Y con eso, ahora Borges hace otra transición en el poema. Lleva tres que yo he contado. La primera es la transición de Jesús de lo celestial a lo terrenal, con la que empieza el poema. Después hace una transición del dolor físico de Cristo en la crucifixión al dolor del pasado, que es un dolor mucho más psicológico. Y después la transición del pasado y presente, tanto lo físico y lo emocional, al dolor del futuro, el dolor de lo que va a venir después de Cristo, de lo que va a ser el cristianismo como tal. Y eso es en el verso 17 del poema, cuando Borges dice, no le está dado ver la teología, y arranca con un número de distintos sucesos históricos que cambiaron al cristianismo por siempre. La indescifrable Trinidad, las catedrales, la conversión de Guthrum por la espada, la Inquisición, las cruzadas, Juana de Arco, el Vaticano, bendiciendo ejércitos, todos estos son sucesos históricos y es la crítica de Borges, la diferencia entre Cristo y la iglesia, o Cristo el hombre y Cristo la religión. Vamos uno por uno de estos eventos que él nombró para analizarlos desde el punto de vista del poema y del punto de vista histórico también. Empecemos, como dice Borges, la indescifrable Trinidad. La Santísima Trinidad, muy bien reportada, pienso que los hispanohablantes, todo el mundo la conoce. Pero el contexto histórico es que, como muchas otras cosas del cristianismo, esas prácticas o conceptos no empiezan hasta después, hasta que llega el mundo de la teología, en verdad. Porque muchos concilios, como el de Nicea, donde se inventa este concepto de la Trinidad, que es ya 300 años después de la muerte de Jesús, con la ayuda de la mano política muy poderosa y habilidosa de Constantino, en el concilio de Nicea se determinan muchas de las bases cristianas, muchas de las creencias. Y partes de esas creencias vienen de dudas, de preguntas. Y una de esas preguntas es cómo es que Jesús es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Entonces hay un Dios allá y un Dios acá. Son dos dioses, somos una religión politeísta. ¿Cuál es este concepto, no? Y en ese proceso se desarrolla la teología como una especie de ciencia, la ciencia de Dios, por decirlo así. Por eso que Borges arranca con la frase, no le está dado ver la teología. Cristo no vio teología, la teología vino después. Y arranca con uno de los factores que son determinados en estos procesos teológicos más importantes que la indescifrable Trinidad. En este caso, la unión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que Borges la menciona, que Cristo no va a poder ver la institución de esa idea. Eso viene después. Después Borges en el poema menciona a los gnósticos. Muy interesante que lo mencionó a ellos. Porque eso fue un movimiento religioso, filosófico, que se desarrolló al principio del cristianismo, después de la muerte de Jesús, en ese primer siglo, después de Cristo, hubo como que una fusión de antiguas ideas de sectas judías con cristianas tempranas y distintos sistemas religiosos de la época. Y ellos llegan a una conclusión de crear una distinción entre un Dios supremo y oculto y una deidad menor y malévola. Básicamente, el Dios que creó la tierra, el Dios que creó el universo material, es un Dios imperfecto, es un Dios con defectos, porque este universo tiene defectos. Donde viven ese Dios, ese universo celestial que habla el cristianismo, el reino de los cielos, ese reino, ese debe ser el verdadero, el perfecto, creado por otro Dios, y ese sí es perfecto. Repito, un argumento religioso, filosófico, pero ellos se dividen del ortodoxo del cristianismo, hablaban mucho menos del pecado, del arrepentimiento. Hablaban mucho más de la iluminación o la ilusión. Por supuesto, fueron perseguidos más adelante, que creo que es por eso que Borges los menciona. Ustedes pueden interpretar esto de manera diferente, pero yo creo que él nombra a los gnósticos como mostrando, como rápidamente, después de crearse una idea, tú, el que la crea, en este caso Cristo, al morir no la va a poder ver, pero va a tomar tantas direcciones que van a crear tantos conflictos. No que sea su culpa, simplemente que eso va a suceder. Él no pudo ver esto. Él no pudo ver los gnósticos como un ejemplo de las distintas interpretaciones de su palabra, de las distintas interpretaciones de lo correcto. Y esto sucede en la religión y fuera de la misma religión. Cualquier ideología, esto sucede. Aquí en Estados Unidos hay distintas banderas de Estados Unidos. Hay gente que a veces las ves en los carros con una calcomanía de una bandera de los 1800, porque eso tiene un mensaje político. La bandera de LGBTQ tiene no sé cuántas versiones ya. Siempre hay ideologías, siempre va a haber un grupo que va a decir, no, esta es la manera correcta, ¿no? Y eso siempre sucede, para bien o para mal. Y Jesús no va a poder ver eso desde la cruz. Él va a ver un fin humano. Lo que viene después, el resto de la humanidad va a tener que lidiar con eso. Ahora Borges pasa en el poema a decir las catedrales, la navaja de Ockham. Las catedrales son una metáfora de la opulencia, no de la iglesia más adelante, que pudo construir estas grandes obras artísticas, arquitectónicas. Para mí también son un producto de la complejidad de la institución de la iglesia, su conexión que va a tener con el gobierno, la política, la sociedad, las finanzas, el dinero. Los que han leído un libro que tengo tiempo queriendo hacerles un resumen, Los pilares de la tierra de Ken Follett, saben exactamente a lo que me refiero. Y la navaja de Ockham es un principio filosófico, en verdad, pero es un principio filosófico de un fraile franciscano, Guillermo de Ockham. Básicamente, el principio dice que si hay varias explicaciones posibles para un fenómeno, todas tienen sentido, la más simple es la correcta. En términos coloquiales, si una explicación es muy complicada y una explicación más simple, esa debe ser la cierta. Era la teología, en verdad, de este franciscano Guillermo de Ockham. Otro mensaje para mí conectado con la indescifrable Trinidad. Después, Borges dice la púrpura, la mitra, la liturgia. Esa es la descripción del Papa y de la Iglesia Católica. La púrpura es ese color que se utiliza en ciertos momentos del año litúrgico, la cuaresma, el adviento. La mitra es el sombrero ceremonial que utilizan los obispos y otros líderes religiosos dentro de la tradición católica. Y la liturgia es como los rituales, ese conjunto de rituales, las ceremonias, las prácticas religiosas. Todo esto, creo que a excepción de la última cena, la Eucaristía como tal, no tiene conexión con lo humano de Cristo, lo que quiere mostrar Borges. Son cosas que él no va a poder ver más adelante. Después Borges menciona la conversión de Guthrum por la espada. Tuve que investigar, no conocía este suceso, pero durante el reinado del rey Alfredo en Wessex, en el siglo IX en Inglaterra, recordemos que Borges, con su toque de sangre inglesa, era muy leído sobre la literatura de este país, se enseñó en la Universidad de Literatura Inglesa en su momento. Guthrum era un líder vikingo que lideró distintas incursiones durante esta era vikinga hacia Inglaterra. Eventualmente él es derrotado por el rey Alfredo. Año 800, mediados finales del año, los años 800. Después de esa derrota, Guthrum y sus seguidores, su ejército, tuvo que ser bautizado como cristiano. Entonces, la referencia a esta conversión de Guthrum por la espada sugiere que esa conversión de Guthrum no fue tan voluntaria como lo pinta la historia. Fue una derrota militar, fue la imposición del cristianismo por la fuerza. Si Guthrum se lo merecía o no es otro debate. Creo que Borges está trayendo una metáfora de que esto que presenciaron los vikingos paganos con los cristianos, más adelante lo van a presenciar otros grupos. Y acabo de darme cuenta que cometí un error que critiqué en este episodio, que es traducir un nombre propio. No es el rey Alfredo de Inglaterra, era el rey Alfred de Inglaterra, el grande de Essex, era su sobrenombre. Después Borges continúa en el poema y dice: La Inquisición, la sangre de los mártires. Ese verso creo que es bastante intuitivo. La Inquisición, uno de los eventos más reportados de la historia, de los horrores más grandes de la Iglesia, desde elementos básicos como criticar la autoridad de un cura o de una persona eclesiástica del clero en tu parroquia, hasta ir de verdad en contra de las creencias cristianas o creer en otros dioses, todo en el medio de eso. Fue perseguido, hablamos de uno de los juicios más famosos de la misma de Galileo Galilei en el episodio de su biografía. La sangre de los mártires, creo que ya eso es una referencia de todas las personas que han muerto en nombre de Dios. La lista es larga, pero el primero reportado en la historia es ahora es un santo, San Esteban. Fue uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, en este punto en Jerusalén, fue lapidado hasta la muerte por predicar el Evangelio. Entonces, desde ese San Esteban hasta el grupo de nigerianos, me acuerdo hace unos 8 o 10 años, que por ser cristianos fueron quemados vivos por grupos radicales islámicos, todo en el medio son muertes que Cristo no pudo haber visto. Y hay un dolor psicológico de no haberlas visto y de no saber que, no es, vuelvo y repito, no es que sea su culpa, eso no es el argumento de Borges, ni creo que de nadie, seriamente, sino de que esta idea iba eventualmente con la complejidad, lo que es la sociedad y la historia humana, a terminar en este tipo de eventos, cosa que él no predicó, por supuesto. Y pasamos ahora a los últimos dos versos de esta sección del poema que habla de estos sucesos históricos dentro del cristianismo. Borges dice: las atroces cruzadas, Juana de Arco, el Vaticano que bendice ejércitos. Las cruzadas no necesitan mucha introducción tampoco. Algún día haré un episodio de un par de libros que he leído sobre este tema. Creo que tendría que quizás condensarlos a ambos. Pero fue la expansión, por supuesto, del cristianismo, especialmente por la respuesta a la expansión musulmana en Tierra Santa, persecución de los cristianos en estas tierras. La iglesia responde con todo su poderío. El Papa bendice a todos estos soldados. Se les promete que pueden entrar al cielo. Así cometan todos estos pecados que están a punto de cometer, solamente por el bien del cristianismo. Entonces, las cruzadas, por supuesto, implicaron a distintos estados europeos, distintas regiones, imperios y muchas expediciones militares para controlar Jerusalén y otros lugares sagrados. Después Borges menciona a Juana de Arco. Me quedé pensando por qué la mencionó a ella. No, ya mencionó a mártires o personas perseguidas por la Inquisición o la Inquisición como tal. Obviamente Juana de Arco es muy importante históricamente. Esta mujer adolescente francesa que dice que Dios le está hablando, que los santos le están hablando, pidiéndole, exigiéndole que libera a Francia del yugo inglés. Parecida a la historia de Moisés, en verdad, del Antiguo Testamento. Creo que la menciona, y conectaré los puntos más adelante, ya al final de este resumen, pero creo que la menciona porque entre los cargos de Juana de Arco estaba que vistió ropa de hombre. En su ropa de ejército ella estaba vistiéndose como un hombre y eso no era aceptado por la ortodoxia cristiana. Creo que Borges va a criticar eso más adelante con otro personaje. Continúa el poema y los siguientes versos Borges escribe: sabe que no es un dios y que es un hombre, que muere con el día. Le importa el duro hierro de los clavos, no es un romano, no es un griego, gime. Para mí está hablando ahí nuevamente de la humanización de Cristo, de eliminar este carácter celestial en esta poesía, pero lo conecta con el estoicismo. No, en todas estas obras que ya mencionamos de Cristo, toda esta representación de este hombre sereno, celestial en la cruz, mientras está sufriendo un gran dolor, el duro hierro de los clavos, eliminar el estoicismo es otra opción. Como que tampoco Jesús creía en esta filosofía. Él no era estoico. Él está sufriendo, él gime del dolor. Sufre en la cruz desde el punto de vista humano. Los siguientes versos del poema, Borges escribe: nos ha dejado espléndidas metáforas y una doctrina del perdón que puede anular el pasado. En paréntesis, Borges coloca: esa sentencia le escribió un irlandés en una cárcel. Y yo me quedé pensando en quién era este irlandés y tuve que investigar un poco y conseguí un profesor de literatura aquí en Estados Unidos que leyó este poema y él dice: ese irlandés debe ser Oscar Wilde. Oscar Wilde, por supuesto, famoso autor. Seguramente uno de los preferidos de muchas personas que me escuchan. Él cayó preso tristemente en el siglo XIX por ser homosexual. En esas difíciles horas en la cárcel, bueno, días que tuvo en la cárcel, él escribió unas cartas que él quiso enviarle a su amante. La policía no dejó que las enviara, pero las cartas sobrevivieron. En la segunda parte de la carta, él explora a Cristo como una figura romántica y al explorarlo de esa manera también lo explora como una figura humana. Y Wilde llega a la conclusión, escribe, y cito: el pecador debe arrepentirse, porque si no, no puede ver su error. El momento de iniciación, de perdón, es el momento donde se puede cambiar el pasado. Los griegos no creían en esto. Los dioses no pueden alterar el pasado, decían los griegos, pero el pecador puede. Cristo dijo que hasta el pecador más común lo podía lograr. Es una idea difícil de comprender. Hay que estar aquí en la cárcel para entenderla. Y aclaro, no es que Oscar Wilde estaba arrepentido de ser homosexual, sino que estaba lidiando con su identidad y cómo estaba siendo perseguido, y que el perdonar cambia el pasado. Él se da cuenta de esa realidad en su mente desde el punto de vista filosófico, y eso se conecta con lo que dice Borges justo antes de mencionar a Oscar Wilde: una doctrina del perdón que puede anular el pasado. Borges está refiriéndose a lo que Oscar Wilde mencionó en esa cárcel, esa enseñanza cristiana de que tú te puedes arrepentir. Es un debate, de hecho, dentro del cristianismo por mucho tiempo. Si tú cometes todos estos pecados, pero te arrepientes y aceptas a Dios en tus últimos minutos, momentos de tu vida, tú entras al reino de los cielos y eres perdonado porque Dios quiere a todos sus hijos con tal y lo acepte, etcétera, etcétera. Esa mentalidad cambia el pasado. Se puede anular el pasado. Y con eso llegamos ahora a los últimos cinco versos del poema. El alma busca el fin, apresurada, ha oscurecido un poco, ya se ha muerto, anda una mosca por la carne quieta. ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Aquí, por supuesto, se anuncia nuevamente la humanidad de Cristo. Como empieza el poema, se termina. Un Cristo humano que ahora muere. ¿Qué imagen más gráfica que una mosca caminando por la carne? Es el verso 33, por cierto, del poema, cuando menciona esto, que coincide con la edad de Cristo, cuando dice que el alma busca el fin apresurada. Pero lo importante son esos últimos dos versos. ¿De qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Esa pregunta tan cuestionada, trascendental, filosófica, hasta dentro del cristianismo. Yo acabo de terminar de leer hace un par de semanas un libro que se llama Dominio, de Tom Holland, que cuenta la historia del cristianismo y se ven las distintas reformas, cómo la ortodoxia cristiana va cambiando, distintas ideas parecidas nuevamente a una ideología política en ese aspecto. Y vemos cómo la crucifixión, la muerte de Jesús, fue interpretada de distintas maneras, evolucionó su mensaje. Al principio era para que él pudiera resucitar, de por sí que si resucitó o no fue un debate por un tiempo dentro del mismo cristianismo, distintas ramas de pensamiento en cuanto a eso. Pero además tenemos el debate de cómo interpretar esa muerte, ese sacrificio de él en la cruz. Ese debate lo devuelve Borges al presente y con intención lo pone para mí en los últimos dos versos, para que tú te hagas la pregunta: ¿de qué sirvió? Y cada quien puede tener su propia respuesta. La manera que yo lo interpreté es que sin sufrimiento no hay gloria, no hay amor sin sacrificio, ¿no? Y ahí creo que está la conexión de esta crucifixión. Si quieres aprender algo de Cristo, el ser humano, él sacrificó, él arriesgó. Él sí, como el código de Hammurabi, que lo he hablado tantas veces, él sí colocó un riesgo que él estuvo dispuesto a pagar. Él no te pidió a ti que creyeras en esto sin él arriesgar nada. Él también arriesgó, lo perdió todo. Y eso tiene un valor muy filosófico, muy humano, que puedes aprender del Cristo humano, sin tener que aprender del Cristo cristiano, el mismo que Jorge Luis Borges no ve en este poema. Y con eso llegamos al final del poema. Espero que lo hayan disfrutado. Para mí, ese es el propósito, ¿no? Explorar a Jesús, a Josiah, sin necesidad de explorar la religión. Ese fue el regalo que nos dio Borges con este poema. Muchas capas de aprendizaje. Cada uno de ustedes va a tener su propia interpretación. Pueden dejarlo en los comentarios nuevamente o comentarme también mensaje directo en las redes. Es una experiencia del sufrimiento de una persona en sus últimos días y buscando el sentido y la conexión de nosotros a esos momentos. Esa es la enseñanza. Esa fue la enseñanza del Cristo humano para Borges. Y esa fue la mente o la perspectiva de una de las mentes más importantes de la literatura en toda la historia. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando.